Comenzamos nuestro programa de Historia del Mundo Contemporáneo con la profesora Lucía Rivas. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar en esta mañana de descolonización. Quizá podríamos comenzar por una breve definición de lo que es la descolonización.
Sí, bueno, la descolonización es el proceso por el que pueblos y territorios sometidos a la dominación política, social y económica de potencias extranjeras consiguen su independencia. Ya hemos estudiado cómo las potencias europeas dominaron el mundo en el siglo XIX y se repartieron África en un reparto que culminó en la Conferencia de Berlín de 1885. Desde entonces y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, la existencia de potencias colonizadoras y países colonizados se veía, por ambas partes, como una situación o un hecho natural. El movimiento anticolonialista surgió cuando se vio la contradicción que existía entre la igualdad de derechos fundamentales que los países occidentales predicaban a escala mundial y el negarles esos mismos derechos a los territorios que ellos habían colonizado y dominaban. El movimiento fue tan generalizado en los países colonizados que podemos clasificarlo como uno de los fenómenos más importantes y trascendentales del siglo XX. Cronológicamente fue un proceso largo que se extendió desde el periodo de entreguerras, entre las dos guerras mundiales, hasta finales del siglo XX, y su triunfo supuso el final de los imperios coloniales europeos y el nacimiento de nuevos países independientes, países que durante muchos años habían estado sometidos económica y políticamente como colonias al dominio y explotación de los países desarrollados, las metrópolis. Estas llegaron a controlar más de la mitad de la superficie de la Tierra y a más de la mitad de la población mundial. Alrededor de unos 1.500 millones de seres humanos estaban dominados.
¿Y esta independencia se puede decir que fue una independencia plena?
Bueno, la verdad es que si bien es cierto que gracias a esos movimientos anticolonialistas los países que habían estado sometidos al régimen colonial consiguieron su independencia política, no pudieron alcanzar la independencia económica, que es imprescindible para ser realmente libres. Pues muchos de ellos continuaron dependiendo de las metrópolis europeas que los colonizaron y del comercio internacional. Es lo que hoy conocemos como neocolonialismo, que se ha producido o ha sido facilitado por el atraso económico y el subdesarrollo de esos países. Esa supeditación económica de los países recientemente descolonizados permitió a las grandes compañías de las potencias colonizadoras y en nuestros días a las empresas multinacionales poder seguir obteniendo grandes beneficios económicos sin los gastos y riesgos que entrañaba la dominación política.
¿Y cómo se originó el movimiento anticolonialista?
Bueno, el proceso de descolonización fue posible por la confluencia simultánea de tres factores. Primero, el deseo de independencia de los pueblos sometidos. Segundo, la postura anticolonialista de algunas potencias occidentales, como Estados Unidos y la Unión Soviética, por la toma de conciencia internacional de lo injusto de la situación que estos pueblos padecían. Y tercero, la actuación de la ONU para imponer el principio de libre determinación de los pueblos.
Pues podríamos más detenidamente analizar estos factores, comenzando por el primero, el deseo de independencia de los pueblos sometidos.
Sí, bueno, los pueblos sometidos, se despertó en ellos un deseo de independencia porque nació una mentalidad anticolonialista, que mucho tuvo que ver en ello la profunda crisis que afectó a las potencias europeas a raíz de las dos guerras mundiales. Este fue el germen de los movimientos nacionalistas en los territorios que esas potencias dominaban, que casi siempre estaban liderados por representantes de la inteligencia local, es decir, los más ilustrados intelectualmente. Estos líderes del movimiento anticolonial fueron siempre indígenas que estudiaron en las universidades de las metrópolis o que estuvieron en sus ejércitos. Y allí así habían asimilado los principios de soberanía e independencia nacionales. Ellos fueron quienes introdujeron entre sus gentes la conciencia de que existía en sus propios países una injusta situación de dependencia colonial que había que erradicar.
¿Y cuáles son los principales países colonizadores?
Fueron Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Portugal, Alemania, Italia y España. La Segunda Guerra Mundial enfrentó a estas potencias europeas entre sí y el resquebrajamiento de su poder les hizo aparecer ante los países colonizados como no omnipotentes, lo que provocó en ellos un fuerte sentimiento nacionalista, pues comprendieron que podían imponerles su deseo de libertad y autodeterminación. Las guerras, por tanto, alteraron las relaciones de poder entre países colonizadores y países colonizados. Allí, bueno, de esa manera, por ejemplo, aprovecharon esta coyuntura bélica la India para independizarse de Gran Bretaña y los países africanos, que reunidos en el Congreso Panafricano de Manchester de 1945, lo clausuraron con la siguiente declaración: exigimos para África Negra la autonomía y la independencia. Esta frase resumía la nueva ideología anticolonial.
En cuanto al segundo factor que provoca la descolonización, sería la postura anticolonialista de algunas potencias occidentales ya.
Sí, la crisis, como hemos dicho, se inició con la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo tras la Segunda, las potencias europeas fueron sustituidas, como ya sabemos, por las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, caracterizadas ambas por un evidente desapego y quizá hasta cierta hostilidad hacia el fenómeno colonial. En el caso norteamericano, elementos de orden económico e incluso de psicología colectiva provocaban su rechazo a la práctica colonialista. Había sido colonia Estados Unidos, no olvidemos. Y para la Unión Soviética el factor ideológico era decisivo en su condena del colonialismo, justificando su postura absolutamente contraria a esa práctica como uno de los elementos para propiciar la caída del capitalismo, que estaba en la línea con las premisas de la teoría leninista sobre el imperialismo. Para Lenin, el imperialismo era una fase de agonía del capitalismo que, a su juicio, se caracterizaba por, primero, formación de monopolios, segundo, fusión del capital industrial y el bancario en el capital financiero, tercero, exportación de capital, no de mercancías, cuarto, formación de carteles, los grandes emporios empresariales, quinto, reparto del mundo entre las potencias imperialistas y sexto, guerras por el control de los mercados. En resumen, la condena del colonialismo tradicional por los dos estados hegemónicos de la segunda mitad del siglo XX explica el progreso del proceso descolonizador, pese a las resistencias en ocasiones cruentas de algunas potencias coloniales, no olvidemos Francia, por ejemplo en Argelia y otros.
Y el tercer factor sería el papel que desempeña la ONU en este movimiento anticolonialista.
Claro, la ONU jugó un papel fundamental en la afirmación y desarrollo del proceso de descolonización como foro que ha impulsado el avance de los pueblos sometidos hacia la independencia. Pues cuando en 1945 se creó Naciones Unidas, 750 millones de personas, casi una tercera parte de la población del mundo, vivían en territorios no autónomos, dependientes de potencias coloniales. La firma de la Carta de San Francisco, también llamada Carta de las Naciones Unidas, que dio nacimiento a la organización, fue muy importante, pues en el capítulo 11 estableció los principios que guían los esfuerzos de descolonización de las Naciones Unidas, incluido el respeto por la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, sin distinción por motivos de sexo, idioma, raza o religión. Estos artículos obligan a los estados administradores, primero, a reconocer que los intereses de los territorios dependientes están por encima de todo. Segundo, a promover en ellos progreso social, económico, político y educativo. Tercero, a ayudarles en la creación de formas adecuadas de gobierno propio. Cuarto, a tomar en cuenta las aspiraciones políticas y las etapas de desarrollo de cada territorio. Quinto, igualmente, los estados administradores están obligados, con arreglo a la Carta, a informar a la ONU sobre las condiciones existentes en los territorios. Y por último, después de la Segunda Guerra Mundial, los miembros fundadores de la organización la facultaron para supervisar el progreso alcanzado en los territorios no autónomos en el logro de esta libre determinación. Por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial finalizó dejando como herencia un fuerte sentimiento anticolonialista, tanto en el continente asiático como en África, en contra de las potencias europeas. De hecho, de los 51 países que firmaron la Carta de la ONU, 27 eran antiguas colonias.
¿Y cuáles fueron entonces las consecuencias?
En consecuencia, el entonces incipiente bloque de los países no alineados desarrolló desde mediados de la década de los años 50 y dentro de Naciones Unidas una estrategia de acoso a las potencias coloniales que se saldó finalmente con el apoyo prácticamente unánime de la organización al proceso de descolonización basado en el reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos sometidos a la dominación colonial, que es uno de los principios fundamentales de la organización mundial. La presión de los estados no alineados posibilitó que se hiciera una lectura del texto en términos progresistas, pues el principio de libre determinación era totalmente incompatible con el mantenimiento de los regímenes coloniales desde una perspectiva jurídico-política.
De modo que la libre determinación culminó generalmente con el acceso a la independencia política de las colonias.
Efectivamente. Para acelerar el proceso, la Asamblea General de la ONU aprobó en 1960 la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, también conocida como Declaración sobre la Descolonización. En ella se afirma que todos los pueblos tienen derecho de libre determinación y se proclama la necesidad de poner fin al colonialismo de forma rápida e incondicional. Es decir, abandona la timidez del capítulo 11 que vimos anteriormente para afirmar rotundamente ese derecho. fue el gran paso hacia la descolonización, y por ello se la considera la Carta Magna de la descolonización, pues concretó como fin último del ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos sometidos la independencia. Y el ejercicio de ese derecho culminó en todos los casos con la aparición de estados soberanos e independientes.
¿Y en qué grado cumplieron las metrópolis la declaración de la ONU?
La respuesta fue en general bastante negativa. Por ello, y en un esfuerzo por alentar a los estados a aplicarla plenamente, en 1962 la Asamblea General estableció el Comité Especial de Descolonización, encargado de supervisar y guiar su aplicación. Pues con algunas excepciones, las disposiciones de la declaración no se habían cumplido y se seguían adoptando medidas represivas, incluidas las acciones armadas contra los pueblos dependientes. Es más, la ONU da una preferencia tan absoluta en las normas jurídicas internacionales al principio de libre determinación de los pueblos sometidos, considerándolo imprescindible para el disfrute de los derechos humanos, que reconoce, aunque con vacilaciones, la legitimidad de las guerras de liberación nacional que emprenden algunos pueblos contra la dominación de las potencias coloniales. En ese sentido, se pronuncian las resoluciones 2625 y 2189 o el protocolo número 1 a los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y 1977. Hubo mención de estas resoluciones, o perdón, las hago, hago mención de estas resoluciones sobre todo por la situación que se está viviendo actualmente de ocupación de Irak y de la ocupación de Palestina por parte israelí. Es una ocupación de la parte palestina. Con ocasión de celebrarse en 1900 el 30 aniversario de la declaración, la Asamblea nombró la década 1990-2000 Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo, aprobando el Plan de Acción para el Decenio. Y en diciembre del 2000 declaró el periodo 2001-2010 Segundo Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo. Bueno, como ve, hay que repetirlo porque no seguimos sin cumplir. En el contexto del segundo decenio, cada año se reúne el Comité Especial de Descolonización para, primero, escuchar las declaraciones de representantes nombrados y electos de los territorios, así como de peticionarios. Segundo, enviar misiones visitadoras a los territorios para inspeccionar la situación. Tercero, organizar seminarios sobre la situación política, social, económica y educacional en los territorios. Cuarto, formular propuestas y llevar a cabo medidas aprobadas por la Asamblea General. Quinto, también formula recomendaciones en relación con la difusión de información para movilizar a la opinión pública en apoyo del proceso de descolonización. Y por último, examina la asistencia prestada a los pueblos de los territorios por los organismos especializados y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.
Gracias entonces a estos tres elementos que acabamos de comentar, el deseo de independencia de los pueblos sometidos, la postura anticolonialista de algunas potencias occidentales y la actuación de la ONU en defensa del principio de libre determinación de los pueblos, prácticamente se han independizado lo que eran antiguas colonias.
Pues sí, realmente en la actualidad más de 80 excolonias han obtenido la independencia y solo quedan pequeños territorios o algunas islas no autónomos. No obstante, la independencia se consiguió de un modo gradual, que esto no lo hemos visto hasta ahora. Se consiguió en tres fases, podemos decir. En la primera fase, años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización afectó a las colonias de Gran Bretaña, Holanda y Francia en el sur de Asia. Esta primera fase culminó con la Conferencia de Bandung, Indonesia, en 1955, en la que se reunieron jefes de Estado y de Gobierno y líderes del movimiento independentista. Conclusiones de esa conferencia fueron, y leo textualmente, la Conferencia Afroasiática de Bandung, después de haber discutido los problemas de los pueblos dependientes del colonialismo y los males que de ellos derivaron, se ha encontrado de acuerdo, primero, en declarar que el colonialismo en todas sus manifestaciones es un mal al que hay que poner fin rápidamente. Segundo, en afirmar que la sujeción de los pueblos al yugo extranjero, la dominación y la explotación que constituyen la negación de los derechos fundamentales del hombre están en contradicción con la Carta de las Naciones Unidas y son un obstáculo para la paz y la cooperación mundial. Tercero, en declarar su apoyo a la causa de la libertad y la independencia de todos los pueblos dependientes. Y por último, en llamar a todas las potencias interesadas para que concedan libertad e independencia a estos pueblos. Y aquí termina la cita. En esta fase, los países cuya potencia colonizadora había sido Gran Bretaña tuvieron un proceso de descolonización menos sangriento que las dominadas por Francia o Bélgica. La causa, la inteligencia política exterior británica, que creó la Commonwealth e integró en ella a sus antiguas colonias sin llegar a rupturas definitivas, sobre todo en el aspecto económico. Francia, por el contrario, tuvo problemas bélicos en todas sus colonias, Vietnam y Argelia sobre todo. En general, el proceso de descolonización de todo el sureste asiático, excepto Vietnam, fue pacífico, quedando prácticamente toda la zona independiente en la Conferencia de Bandung, que, como hemos dicho, se celebró en 1955. Allí fue, además, una conquista de cada pueblo en concreto, con la excepción de Filipinas y Ceilán, donde Estados Unidos y Gran Bretaña, respectivamente, se adelantaron a concederla. En Vietnam, Birmania y Malasia, la independencia vino dirigida por frentes de liberación nacional que durante la Segunda Guerra Mundial se habían formado para oponerse a la ocupación por Japón de todo el sureste asiático. En otros casos se trató de partidos nacionalistas que ya antes de la guerra habían animado el movimiento de independencia, como puede ser el Partido del Congreso o la Liga Musulmana en la India o el Partido Nacionalista en Indonesia.
Precisamente en la independencia de la India hay que resaltar dos figuras y dos generaciones, además, el Mahatma Gandhi y Nehru.
Efectivamente, fueron dos figuras claves para la independencia y puesta en marcha de su país y crearon un modelo en el modo de alcanzar esa independencia. Pues Mahatma Gandhi postuló como método la no colaboración con Gran Bretaña, que obligaría a los ingleses a realizar todos los trabajos, aun los más ínfimos, a miles de kilómetros de distancia. Y su discípulo Nehru fue el verdadero padre de la independencia, primer jefe del gobierno y, por tanto, quien hubo de enfrentarse a los tremendos problemas de la gran nación, el llamado subcontinente asiático, la India, problemas como son el hambre, la pluralidad étnica y religiosa. En algunas regiones del sureste y del sur y el este asiático, el budismo fue dominante en estas zonas, jugó un papel político de cohesión nacional y de reivindicación de la independencia. Es una zona, como sabemos, compleja que todavía sigue produciendo alteraciones.
Podemos decir entonces que la primera fase tras la Segunda Guerra Mundial se independiza, aquí se independiza el sur de Asia. ¿Pero qué ocurre en la segunda fase?
En la segunda fase, el proceso de descolonización pasó del sureste asiático a África, sobre todo el norte, y fue en los años 50. En 1951 se independizó Libia y Nasser dirigió la revolución en Egipto. El proceso acabó en 1962 con la independencia de Argelia. Esta, considerada provincia francesa, necesitó una guerra de 8 años para conseguirlo. Los colonos blancos en Argelia, la mayoría de origen francés, eran como 1 millón, frente a los 8 millones de argelinos musulmanes, fueron los protagonistas de la contienda. El pueblo argelino exigía la independencia con el Frente de Liberación Nacional, que desde 1954 organizó una serie de acciones armadas y diplomáticas para conseguirla. Imitando a Inglaterra, el gobierno francés al principio quiso integrar a Argelia en un sistema político internacional, la llamada Unión Francesa, de los países francófonos, a la vez que reprimía duramente el independentismo al que acusaba de terrorismo. Las noches en Argelia debilitaron tanto a la Cuarta República, que cayó iniciándose la Quinta República con el presidente de Gaulle a la cabeza, que más tolerante concedió la autodeterminación en los acuerdos de Riad. Pero los colonos blancos fueron los más intransigentes, pues perderían sus tierras, propiedades y negocios, y se oponían a las dos posibles soluciones que se habían barajado desde un principio: plena integración en el sistema internacional francés primero, autodeterminación después. Por tanto, como rechazaban todo esto, se produjo la terrible guerra de Argelia que conocemos. Contando con el apoyo de ciertos sectores militares, en 1961 los colonos intentaron un golpe de Estado que fracasó, por lo que después pasarían a la acción terrorista. Finalmente, en 1962, Francia hubo de admitir la independencia de la República con Benbella y luego Boumediene, que depuso al anterior.
La segunda fase entonces se desarrolló en los años 50 y aquí se independiza el norte de África. ¿Y qué ocurre en la tercera fase?
La tercera fase del movimiento descolonizador afectó al África negra, años 60. Vamos diciendo en cada etapa a qué territorios afecta y en qué época cronológica se desarrollan. En esta tercera fase, el África negra, en Rodesia y la República Sudafricana se produjo con mayor virulencia por la existencia de una fuerte minoría blanca. La independencia de Guinea frente a España se produjo de un modo pacífico cuando Macías subió al poder en 1969. En esa década, 17 países del África negra proclamaban su independencia. Con la independencia de los 17 países del África negra en los años 60, el movimiento descolonizador llegó a su auge. Desde entonces, hemos visto que la composición de la Asamblea General de la ONU vivió un cambio radical, pues la mayoría de los estados que se han ido incorporando a ella eran antiguas colonias. Es decir, la ONU vivió un proceso democratizador en cuanto a que muchos de los nuevos miembros habían alcanzado recientemente su independencia.
Podemos entonces resumir diciendo que la primera fase son los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló en el sureste asiático. La segunda fase en el norte de África, los años 50, y la tercera fase en los años 60 en el África Negra. ¿Ocurre algo en los 70?
Bueno, por último, en la década de los 70 hubo coletazos de las dos fases anteriores, porque al producirse en 1974 en Portugal la revolución de los claveles, que acabó con la dictadura salazarista para pasarse al sistema democrático, sus colonias africanas aprovecharon el momento para independizarse: Mozambique, Angola, Guinea-Bissau y Cabo Verde. Un año después, en 1975, España abandonaba el Sáhara, cumpliendo los acuerdos de la ONU para que el pueblo saharaui ejerciera su autodeterminación, momento que aprovecharon Mauritania y Marruecos para expandirse a su costa. Ello ha dejado en herencia un grave conflicto local sin solucionar. Hoy se puede decir que la era del colonialismo ha terminado. Solo quedan unas cuantas islas y pequeños territorios, reliquias de lo que fueron los imperios de antaño. Pero la independencia política no ha supuesto el fin de los graves problemas de los pueblos sometidos. Se ha podido llegar a una independencia política formal, pero no económica. Y por eso hablábamos al principio de neocolonialismo en algunos casos, para definir la persistencia de una excesiva influencia extranjera en la vida política, económica, apoyada muchas veces en presiones políticas o militares. Los nuevos estados surgidos de la descolonización forman, junto con otros muchos estados que ya desde antiguo eran independientes, como China y países iberoamericanos, lo que se ha denominado tercer mundo. En una apreciación crítica de la descolonización, hay que destacar las insuficiencias de un proceso que se ha limitado a liberar a muchos pueblos de las ataduras jurídicas, pero que les ha mantenido sumidos en una peligrosa dependencia social, cultural y sobre todo económica de las antiguas metrópolis. Habría que intentar conseguir un nuevo orden económico internacional que, si bien en algún momento pareció podría ser la globalización actual, estamos viendo su total fracaso por sus catastróficas consecuencias: mayor desigualdad económica entre norte y sur, entre ricos y pobres. En fin, la situación ha empeorado, por lo que vemos que la globalización ha sido un fracaso y que hay que pensar en algo diferente. Y bueno, nos quedamos con esta reflexión.
Pues dejamos a los alumnos y a todos los oyentes con esta reflexión, y decir que esto sería otro programa y necesitaría otro análisis. Muchísimas gracias.